El Chanálisis.
El terror ha llegado a la caleta. Tras la visita ayer del Chano al extinto videoclub de su cuñado Alfonso, este le vendió la idea de tratar en profundidad el tema de las mascotas cuando marchan hacia el patio de los callaitos. 36 años nos separan de una historia escrita, adaptada al cine por Stephen King y además que se permitió la licencia incluso de aparecer. No adelanto más, no sea que venga el Michi. Señoras y señores, atentos porque comienza aquí el Chanálisis de Cementerio de Animales. ¡Oh! ¡Oh!
Fíjate tú la banda sonora, nada más. ¡Oh! ¡Qué indama! ¡Qué miedo!
Cementerio de animales.
Cementerio de animales. ¿Tú lo has visto esa película?
Yo no sé.
Bueno, voy a contar ahora que os voy a quedar muerto. Pet Cemetery, correctamente. Pues buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis. Y fíjate cómo Jesús Acevedo la conoce.
Porque Jesús es muy friki.
Está dedicado a esta película de Gindama Gorda, de Vareta Grande, que es nada más y nada menos que Cementerio de Animales, que está basada en la película, en la novela homónima de Stephen King. Stephen King, que ya sabéis que es un autor que todo lo que escribe te da miedo. Todo
sí,
lo que escribes de miedo.
Sí. Stephen
Stephen King te escribe un crisma por Navidad y te caga. Stephen King no podía ni dejarle a la mujer la nota de lo que Carmela Guillermo Mercadona, la mujer un día le dio un infarto. Stephen King está como para escribir una comparsa que le canta la letra al grupo y se muere medio grupo. No llega nadie vivo al falla. Pues la película esta, Cementerio de Animales, Pet Sematary, está dirigida por Mary Lambert. Y está protagonizada por Dale Midkiff, Greg Wine, Denise Crosby y Bud Greenwich, actores que como se mueren en un accidente de tráfico, la familia va a tener hasta problemas para identificarlo, porque no lo conoce nadie.
Por Dios, por Dios.
Vamos con el desarrollo de la película. Venga. La película es Luis y Raquel son un matrimonio que se mudan con sus hijos Ellie y Gage a una nueva casa en un pueblo del estado de Maine por el trabajo del hombre que era médico y la habían trasladado allí, y se mudan con un gato. Un gato, sabes que en las películas de Gindama siempre hay un gato, nunca hay un periquito, nunca hay un hámster, siempre hay un gato y un gato negro.
Por eso ya.
Y entonces de vecino tienen a Jude, un hombre viejo, solitario, malaje, un hombre sieso.
Mira, ¿no?
como Juan, vamos. Este Jude está al lado de este Fernando Fernán Gómez, era Miliki, el hombre. Pero entonces, por lo que sea, el padre y el Jude este se hacen amigos. Y el viejo se lleva a la familia de excursión al bosque detrás de su casa. En todas las películas de miedo hay un bosque detrás de su casa. No hay una ferretería, no hay una confitería de la campana. Siempre hay un bosque oculto dentro de la casa. Y el viejo se lleva de excursión al bosque detrás de la casa y allí le enseña un cementerio de mascota. Los niños enterraban a sus animales muertos, en su mayoría perros y gatos muertos atropellados por los camiones en la carretera.
¡Qué bonita!
Gato Samsung, gato extraplano, ¿no te digo?
¿Qué ha dicho? Que no.
Gato Samsung, extraplano, finito.
No lo cogí, no lo pillé.
Perros Casio, también plano del todo, ¿no? Y todo tipo de mascotas fiambre.
¡Por favor!
Y entonces, de vuelta a casa, la mujer, Raquel, le da la bronca al marido por llevar con los niños al viejo a un cementerio de bicho en vez de un parque de bola. Y dice, no, voy a llevar a los niños, a ver, así te lleva a los niños, llévatelo a un parque de bola, unas camas elásticas, te lo llevas a un cementerio de animales con el viejo este que tiene malaje. Porque a la mujer no le gustaba que los niños escucharan nada sobre la muerte, pues la mujer no le dejaba ni escuchar pasos de Quiñones a los niños. Y a todo esto, el padre también tenía un tirito dado. El padre también tenía un tirito dado. Porque siendo el director médico de la Universidad de Maine, Luis tiene una experiencia traumática porque a un estudiante lo atropella un coche.
Por favor, qué buena película. ¿Eh?
Bueno, más que un coche, lo atropella un camión. Porque en esta película atropellan a todo el mundo. Atropellan a los perros, a los gatos, al estudiante, a un taquillero lo atropellaron en el estreno. Tenía que ver el hombre, un acomodador también. Un acomodador en el estreno. Estaba acomodando una pared, le llegó un camión y se lo llevó por delante. Y entonces, aquí esta película es de atropello. Y este estudiante lo atropella un camión de magdalena, cargado de magdalena que va con peso. Y se lo lleva por delante y antes de morir, pues el estudiante le da las últimas palabras a Luis, que era el jefe médico, y a pesar de que nunca se habían conocido. Fíjate. Y entonces, tras la muerte del chaval, este que atropelló el camión de las magdalenas, este se le aparece en sueño a Luis y lo lleva al cementerio de animales y dice, de aquí para allá no pase, de allí para allá no pase. Y entonces, a la mañana siguiente, aquí empieza lo bueno, el gato de la familia ve un trozo de salchicha debajo de la rueda de una apisonadora. Y cuando el gato va a cogerlo, la apisonadora se pone en marcha y deja al gato pantalla OLED. Extra fino, un gato de 55 pulgadas. Fíjate cómo deja el gato se lo echaron los vecinos por debajo de la puerta sin abrirla. Esto es de ustedes y se lo echaron por ahí abajo. Y el gato muerto, coronita sin limón, tus amigos felinos no te olvidan. Y como la madre y los niños no estaban en casa, el padre habla con el viejo y dice, ¿por qué no llevamos esto al cementerio de animales? Dice el viejo, vamos a llevarlo a otro cementerio, un cementerio indio.
Pues ya hemos dicho, ¿cuántos cementerios había allí?
Varios, en esta película Shara de miedo siempre hay varios cementerios, nadie va a enterrar a un gato, como dijimos, a un asado de pollo, a un McDonald's, siempre lo entierran en un extraño cementerio, esto es cementerio y cosas por el estilo. Y entonces, siguiendo las instrucciones del viejo, Luis hace un boquete, para y lo entierra, porque sí. El viejo le dijo que en ese cementerio indio, si se enterraba a alguna mascota, resucitaba. Y entonces, al día siguiente, el gato ha resucitado. Más rama miau. Pero sin pasar por la calle de pescado ni olor de sardina, el gato ha resucitado. Pero cuando se presentan en la casa, el gato se ha vuelto hipersieso. El gato que antes era un gato que le ponía la comida y te daba un abrazo. No veía con eso. Y entonces el padre le cuenta al viejo lo que había pasado y dice, te lo dije, dice que ese cementerio indio era un cementerio indio sagrado para los nativos, donde enterraban a sus seres queridos para devolverlo a la vida. Los indios metían ahí a la gente para que resucitara. Hasta que una familia yankee de un tal John El Balaje, que tenía una funeraria, se peleó con los indios porque le estaba arruinando el negocio. Y dice, no, mete más gente ahí que me resucitan. Y el viejo cuenta, dice, mira, yo cuando era joven en este mismo cementerio metía a un perro que se me atragantó con un hueso viendo un videoclip de Leticia Sabaté. Metimos ahí el perro y el perro volvía a la vida, pero era un perro con tela de yeso y con una peste en lo harto que tuvimos que matarlo otra vez y enterrarlo en el cementerio de mascota que allí no resucitan. Y entonces, el viejo dice, yo enterré al gato vuestro en el cementerio de los indios porque la niña chica de la familia no estaba preparado para que el gato se le muriera. Entonces dice el padre le dice, pero en este cementerio indio han enterrado a gente. Claro, dice, han enterrado a gente. Y dice el viejo, no, lo máximo que ha llevado a la gente a lo mejor es un bogavante. Que la gente se la comió para que resucite y se lo coman otra vez. Una pata de cochino, cabeza de gamba, gente que lleva con la cabeza de gamba, pero lo que es persona no. Entonces el padre va a recoger a la familia al aeropuerto, que estaba de viaje, y la niña le pregunta, papá, ¿el gato está bien? La niña sospechaba algo. ¿El gato está bien? Porque he soñado que hoy lo aplastaba una apisonadora. Y dice el padre, hombre, por favor, hija, ¿cómo sueñas tú esas cosas? El gato está perfecto. Y dice, más delgadito, cuando lo va a ver más delgadito que cuando te vaya a casa, está bueno, lo pones en un sobre y mandarlo por Seúl. Pero el gato está perfecto. Y entonces, esto sucede así, no pasa nada, el gato está bien. Y varios meses después, la familia está junto al viejo pasando una tarde volando una cometa que lleva el niño de la familia. En un descuido del padre, el niño va corriendo a la cometa viene un camión a toda velocidad. ¿Otro? Y también otro. Es que aquí estaba la gente en el cine y decía uno, cuidado, pasaba un camión por en mitad del pasillo. Aquí el que se despistara lo pillaba un camión.
Pobre
y entonces al niño de la cometa lo atropella el camión, todo esto con una banda sonora de Perales por medio. Y se marchó, todo el mundo iba a estar pegado. Y se marchó, claro, el padre. Calla, Perales. Voy a estar viendo libertad, la banda sonora de Perales. Y entonces, claro, el padre queda devastado, lleno de culpabilidad, porque el niño se ha ido para el patio de los calladitos. Y esa misma noche el padre está mirando fotos de su hijo en compañía del viejo y de la hija, y la niña dice que guardará esta foto hasta que su hermano vuelva.
Me da miedo a mí más la niña,
Y en el funeral del niño, el suegro, que nunca había mirado bien a su yerno, porque el suegro era viejo, no podía mirar bien nunca. El suegro lloraba y se movía la espalda. Tenía un estrabismo, tenía los ojos cruzados, pero vamos.
Lloraba y se movía la espalda.
Tenía los ojos totalmente cruzados. Lloraba y se movía la espalda. Fíjate cómo lo tenía.
Eso no lo entiendo.
Claro, porque están tan cruzados que cuando llora le lagrimea por aquí, le lagrimea por la espalda.
Lo comprendo.
Y entonces el suegro, el abuelo del niño, acusa al padre de haber causado la muerte del niño y lo golpea en la cabeza, aunque quería golpearlo en la rodilla, pero como era hijo, le dio en la cabeza, se le dio los ojos.
No apuntó bien.
Y le quería dar la cabeza, pero un ojo para acá y le dio en la cabeza. Y si yo te quería dar la rodilla, perdona, Luis, no me pasa nada.
Pues siquiera tenía.
Me fíjate tú cómo tenía padre los ojos, ¿no? Entonces la madre sufre un ataque de histeria por ver a su padre golpeando al marido, figure, y aquello acaba como una comparsa chunga cuando acaba el fallado, todo el mundo peleado, dándose cate. Y la noche posterior al funeral, la niña chica, que su hermano se ha muerto, le pregunta a su padre si Dios quisiera mente podría traer de vuelta al hermano. A lo que el padre le dice, sí, puede ser. Y entonces el padre, más agobiado que Spiderman en un descampado, pues empieza a pensar en cómo devolver a su hijo a la vida enterrándolo en el cementerio indio. Para ahorrarse los recibos del ocaso. Y dice, claro, dime. Entonces el viejo, cuando ve esta idea del padre, sí, dice, ni se te ocurra hacer eso. Ni se te ocurra hacer eso, Luis. Dice, dice, porque te mentí. Luis. Cuando tú me preguntaste si en el cementerio está bien enterrar a alguna persona, yo te dije que no, que nada más que llevaban boca avante, pero hubo una persona que enterraron. Que dice, ¿qué me está diciendo? Me está contando. Dice, ¿quién era? Ya el padre venía arriba. ¿Quién era? Dice, era un chaval llamado Jimmy. Y dice, ¿y Jimmy quién era? Dice, este Jimmy era el autor de una comparsa. Una comparsa muy buena, ¿no?
Seguro.
Pero cuando resucitó, volvió como un ser maligno. Se coló en el ensayo, mató al bombo y dos guitarras, porque le habían dicho que el pasado que había traído estaba regular nada más. También mató al postulante, que el postulante le dijo directamente, Jimmy, el pasado es un mojón, ¿no? Entonces, los otros le dijo que el pasado no estaba mal, pero este, el postulante le dijo directamente, Jimmy, ese pasado es un mojón. Se lo cargó, le dijo que era un mojonazo. El tal Jimmy también mató a dos miembros del jurado del falla, porque no lo pasaron ni a cuarto de final. Mató a dos porteros del teatro, que no le dieron pase para la novia, y claro, claro, ya el ayuntamiento tuvo que matar a Jimmy este, porque se iba a quedar Cádiz sin carnaval ese año.
El ayuntamiento
mandar a los de parque y jardín y darle una piocha en la cabeza y que parezca un accidente, porque si no, no va a haber carnaval. No diré quién estaba gobernando, para que no, porque esto ya ha prescrito, esto hace muchos años.
Uy.
Y entonces el viejo le quiere quitar de la cabeza al padre de entrenar al niño en el cepel. Dice, no haga esto que te va a salir como Jimmy, pero este sigue con su plan.
Ay.
Y entonces cuando la mujer y la niña se van de viaje, los padres, el padre va a la tumba del niño para enterrarlo en el cementerio, pero se le aparece el estudiante este que atropellaron al principio, pues, y le dice, ni se te ocurra hacer eso, Luis, no se te ocurra hacer eso. No, no pasa nada. Y dice, no te ocurra enterrar al niño en el cementerio indio, que eso tiene más peligro que poner a Nerón encendiendo una barbacoa. ¿Quién enciende la barbacoa? Tú mismo, Nerón, quieto, que puede acabar la rama.
Quieto.
Pero a la misma vez que diría Lopera, este estudiante fantasma también se le aparece a la niña chica.
Por favor.
El fantasma se le aparece a todo el mundo.
No, el fantasma tiene una marcha.
Y entonces el fantasma le dice a la madre, dice, mamá, me ha aparecido un fantasma que me ha dicho que papá está haciendo algo malo. Y la madre, fíjate cómo es la madre, que la madre se lo cree. La madre me dice, vale, Antonia, que es lo normal, ¿no? Mañana hablamos, que es lo que le hubiera dicho cualquier madre, ¿no? En cualquier película. Mira, papá, que a papá se le va un fantasma. Y dice, vale, Antonia, mañana hablamos. ¿Quieres merendar? ¿Te doy el foquito o quiere paté? La madre le hace caso. Que también la madre se lo cree todo. Vamos, como esta mujer de arte le tienda, se compra todos los cacharros. Y entonces la madre llama al marido para asegurarse que todo está bien, pero no contesta a nadie. Y entonces el padre entierra al niño en el cementerio indio. ¡Y oh! El padre vuelve a su casa. Y la madre intenta volar desde donde estaba, a ver, pero no consigue, pierde la conexión porque el controlador aéreo estaba escuchando la chirigota del celu y se le va y no le dio pista y no pudo volver. Y entonces la misma noche el padre está durmiendo en su casa y el niño vuelve a la vida.
Ay, llama a la puerta y todo, ¿no?
El niño vuelve a la vida, pero el niño como un demonio.
Claro.
Con los ojos colorados, como Pellegrini asando sardina dentro de una cabina de teléfono. Los ojos colorados. Y entra el niño, entra en la habitación del padre y coge un bisturí. Y se mete en la casa del viejo, del vecino.
Ay.
Y le pega al viejo un bocado en el cuello que Drácula lo suyo daba besito.
¿Y el bisturí para qué era?
El bisturí para dar más por culo. Porque le pega el bocado en el cuello y como diga, ¿y cómo te recuperes de rajo? Entonces el niño se carga al viejo de un bocado en el pescuezo y luego en el bisturí. Y entonces en ese mismo momento llega la madre llega diciendo, me dice la oportunidad de la mujer está, mira qué oportuna. Y se encuentra el niño, y claro, cuando ya ve al niño resucitado, dice la madre, pero esto qué, mi hijo. Y dice el niño, te traigo un regalo. Y la madre le va a dar un abrazo y el niño con el bisturí le hace una operación en la espalda, pero sin anestesia, ni cita previa, ni usted tenía número para hoy, ni nada. Y se carga la madre.
Ve, pasó el bisturí, David.
Y entonces, ahí para eso estaba. Y entonces el padre se despierta, el padre, que está durmiendo, se despierta, pero claro, allí había más grito que en el final del popurrí de una comparsa de Soria. Todo el mundo gritando, todo el mundo chillando. Y el padre se levanta y ve que le falta un del maletín, falta un bisturí. Y en ese momento, ojo, fíjate el clima de la película, el padre recibe una llamada de teléfono.
Por favor, qué oportuno.
Y es el niño. El niño riéndose más que una vieja en un sex shop. El niño, una vaina. Y entonces el niño le dice al padre, he jugado con el viejo y con mami, ¿quieres jugar conmigo? Así te la gimnama que te llamo un niño de eso. Yo prefiero que me llame la niña de Vodafone mientras estoy viendo la huerta ciclista. Y entonces, claro, el padre ahí le entra una vareta cuando escucha al niño muerto, dice esa cosa, el padre le entra una vareta, le entra una cagalera, que vamos, que incluso el padre, para cortar la cagalera, se tenía que comer un bocadillo de serrín, para que aquello se le corte, porque es que no se le iba. Y entonces, cuando llega a casa del viejo, se encuentra al viejo muerto. Se encuentra el viejo muerto, también se encuentra la mujer, pajarito total. Y cuando el niño le sarta lo harto... El padre ya ve que el niño, que aquello es un ser demoníaco, que no es suyo, y el padre le mete al niño un polvorón de coco en la boca, un polvorón que tenía en un chaquetón de hace 6 Navidades, y ese niño ahí...
Y agua bendita.
No, el niño pedía agua bendita para echarla para abajo. El niño era demoníaco, me decía, agua bendita, me dice, era un demonio, y dice, no, pero para allá, para abajo, el niño... Pero para echarlo para abajo, ojalá, decía el niño. Y el niño muere engollipado con la boca llena de viruta de coco.
¿Cómo pedía agua al niño? ¿Cómo?
Agua bendita. Y dice, pero si tú eres un ser demoníaco. Y dice, pero para abajo. Dice, para tragárselo, ¿no? Y entonces el padre ya eso, coge la casa del viejo, coge el cadáver de la mujer y se lo lleva, como ve que la mujer, y se lo lleva al cementerio indio. Y entonces se aparece otra vez estudiando y dice, Luis, parece nuevo, con la que ha liado, va a enterrar a la mujer también en el cementerio indio, que está tonto Luis. Pero él sigue con su hecho. Y entonces ya por la noche, él entierra a la mujer. Y ya por la noche, en la última escena, se ve al padre sentado en una mesa mirando unas cartas y aparece la mujer.
¡Ay, por favor!
Aparece la mujer con la cara más blanca que Iniesta, disfrazada de geisha. Y la mujer trae en la mano un mando a distancia. Dice, a ver si me mata con esto. Y dice la mujer, Luis, dime, Raquel, dice la mujer con el mando a distancia, ¿por qué no vemos a Arcelo en Onda Cádiz? Y claro, dice, mi mujer muy demoníaca no puede ser, porque está diciendo que a mí sí vemos Onda Cádiz. Entonces, a él que le gustaba Arcelo, dice, y yo voy a hacer lo que diga mi mujer. Y entonces se ponen los dos a ver la película, y cuando se dirige a ella, la mujer se acerca, pero cambia. El mando de distancia saca un cuchillo gordo. Y en ese momento... se escucha, ¡no! Y ya no sabemos si es porque en vez de del celo había salido la chirigota negacionista o lo que fuera. Y el padre se llevó una decepción al escuchar eso, porque en ese momento la pantalla se funde a negro y acaba la película.
¡Oh, qué bueno!
Con lo que se intuye que el marido también se ha ido al patio de los calladitos. Y la película termina con un mensaje post-créditos de la funeraria de Juan el Malaje, con una voz en off del propio Juan que dice... Por confiar en cementerios indios de Apache y Arapajoe, si tus difuntos te atacan, potejoe. Déjese de indio y confíe en profesionales. Funeraria, el último paseíto. Eso es lo que sale en la escena postcrédito.
Lo mejor últimamente son las escenas postcrédito.
Bueno, pero esa película tiene una segunda parte porque no se queda claro bien. Porque...
No, el
Michi, el gatito, ¿qué pasó?
El Michi también lo mató, el abadón se comió un tranchete caducado. Y ahí muere todo el mundo viendo la película, uno resucita y el padre llevando a la mujer otra vez para que me muero
yo. Chano, pues quiero que escuche usted, que yo no sabía, buscando para hacer, que los Ramones hicieron Pet Sematary, en 1989, incluyeron esto como banda, se inspiraron en la película y como banda sonora, Los Ramones.
En Carnaval de Calle podías hablar Los Ramones, que es un grupo de rock carnavalero. Los Ramones. Bueno, pues hasta aquí el análisis de Cementerio de Animales, que ha sido la elegida hoy por el Chano de Cádiz para su análisis.
¿Cuántos años tenía el polvorón ese que tragó?
El polvorón de coco, 6 Navidades llevaba. Ese niño pidiendo agua bendita para allá la papá.